El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Más completa que un platao de frisoles, bogarre, plátano verde y los consabidos coles, los ricos en proteínas y otras sustancias nutrientes, a la apetecida carne la reemplaza totalmente, los paseos los vulgaris como dicen los doctores, porque ellos producen gases, olorosos tronadores. Porque ellos producen gases olorosos tronadores. Quiero un plato de frisoles, qué dicha, qué berraquera. Yo los como muy contento, aunque me dé pedorrera. Quiero un plato de frisoles, qué dicha, qué berraquera. Yo los como muy contento, aunque me dé pedorrera.
La propuesta musical para comenzar este tercer bloque del Hueco en el Muro en este jueves 21 de julio, el grupo colombiano Campo y Sabor, y el título de esa canción, Los Frisoles, algo que también nos va a dar pie para conversar en este bloque con un invitado especial. Vamos a ir con Santos para la presentación y también para la introducción a esta conversación. Santos.
Gracias, Pablo. Ojalá que nuestra compañera Gaby también se sume a este tercer bloque del Hueco en el Muro. Qué manera de arrancar el programa escuchando música llanera. Y el tema es muy sugerente. El tema ya es una invitación para conversar y de eso se trata. Vamos a conversar sobre el tema de la alimentación, pero vinculada al tema de la salud. Para ello, quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero Huáscar Rosso. Inicialmente le voy a pedir que se presente. Huáscar, te escuchamos. Adelante. Bienvenidos aquí al Hueco del Moro.
Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todas y todos. Bueno, mi nombre es Huáscar. Vengo de una comunidad que se llama Cristalmayu, que está en una zona subtropical en Cochabamba. Ahí nos dedicamos principalmente a la apicultura como medio de ingreso, pero también trabajamos con horticultura, permacultura, porque es una zona bastante fértil, hay bastante diversidad a nivel de producción. Y también soy terapeuta en biomagnetismo médico, entre otras actividades que venimos desarrollando.
Pero además eres escultor o eres parte de una agrupación musical que tiene una larga data vinculada a música tradicional, música autóctona, que creo que puede pintar de modo muy general quién es Huáscar Rosso. Huáscar, quisiéramos conversar sobre el tema, abriendo un ciclo de conversas aquí en el Hueco del Muro, respecto al tema de la alimentación, vinculada al tema de la salud. ¿Te animarías a hacer un estado de situación? ¿Cómo andamos con el tema de la alimentación a nivel general, a nivel planeta, y un estado de situación en el caso boliviano en particular?
Un poco complicado, pero en resumen, no vamos nada bien. De hecho, los últimos 50 años, claro, hay una bastante diversidad a la hora de ver datos, pero en general todos apuntan a que, por ejemplo, en tema de variedades de semillas, hemos perdido más del 50%, otros dicen que es más, incluso ya casi el 80% a nivel de diversidad, ¿no? Por ejemplo, pues solo para dar un par de ejemplos, en Bolivia, antes se hablaba de que teníamos como 3.000 variedades de papa, y ahora, con suerte, podemos nombrar 10, hay algunos proyectos interesantes en la región donde sí están empezando a cultivar, pero no pasan de 70, de 100 variedades, ponte. Eso es un proceso que se ha ido dando a partir de un poco la expansión, ¿no?, de las grandes transnacionales, que ahora han estado dándole bastante importancia al tema de la alimentación, de las semillas sobre todo. En temas igual de territorio, recién en Bolivia salían unos estudios que decían que cerca del 48% de las tierras están en proceso de desertización, si vale el término, o sea, se están volviendo tierras en las que no se va a poder cultivar, ¿no? Ya no son fértiles. Y eso es grave también, tomando en cuenta que una de las principales actividades que tenemos en el campo es la agricultura. Pero el tema es que con los monocultivos, los chaqueos indiscriminados, la ganadería, la minería, que también está afectando un montón, sobre todo la minería en oro, está deteriorando los suelos. Y como para cerrar, digamos, a nivel mundial, recién hay varios organismos internacionales que están señalando que el hambre va creciendo, ¿no? Hay millones y millones de personas y cada vez va en aumento. El tema es que, como decía al inicio, se ha reducido la diversidad que teníamos, entonces lo que más se cultiva es soya, trigo, maíz, y todo lo demás ya no, entonces no podemos solo vivir de esas tres variedades, y ese es todo un problema mucho más grande que, bueno, en la comunidad al menos estamos tratando de poner nuestro granito de arena para contrarrestar todo esto.
Huáscar, para completar esta suerte de estado de situación, ¿y cómo andamos con la alimentación? ¿Cuál es tu lectura a nivel general y también lo que acontece en el país?
Sí, como te decía, esa suerte de monopolizar los cultivos hace que, sí, pues prácticamente nuestra alimentación se haya reducido a, no sé, arroz, fideos y algunas cosas ahí, digamos, para variar, pero se ha vuelto como, se ha ido uniformizando, se podría decir, y ese es un grave error, la clave de una alimentación, y en eso creo que coincidimos todos, sino la mayoría, es la diversidad, pues, que tienes, ¿no? Incluso algunos nutricionistas hablan de los colores que tienes que tener en tu plato y todo eso se va perdiendo. Uno, y lo otro es que hay cada vez más gente que no tiene acceso a un plato de comida por factores económicos y bueno, esa es otra de las cosas absurdas que tiene este sistema, ¿no? Tenemos la capacidad de producir comida para abastecer no solo este, sino podríamos incluso otro planeta más, pero el tema es que está tan mal distribuido que hay gente que, sí, pues muere de hambre. Eso es grave, pero así estamos.
Muy interesante lo que se plantea por la complejidad que tiene el tema, ¿no? Porque en esta parte inicial, en estos pocos minutitos, Huáscar, nos has hablado de soberanía alimentaria, nos has hablado de los usos de suelo, de los deterioros que se producen por las actividades humanas, sobre todo las extractivistas, la importancia de la diversidad y en una cosa tan elemental, tan fundamental, ¿no?, como es el tema de la alimentación. Alguien decía por ahí que nosotros, los humanos, nos morimos por falta de comida o por exceso de comida o por una mala comida, ¿no? Entonces, atender este tema aparentemente es sencillo, pero ¿qué consideraciones podemos hacer cuando hablamos de la alimentación, la buena alimentación, como el eje sobre el que van girando, ¿no?, la posibilidad de evitar enfermedades, la posibilidad de poder curar enfermedades, la posibilidad de poder desarrollarnos como especie? El tema de la diversidad me parece fundamental en ese sentido. Mencionaste parte de una frase que lo oí con el ya desaparecido Jaime Salles, que recomendaba siempre que una buena alimentación debería ser del lugar, de colores, fresco y de la temporada, ¿no? Son algunos elementos que parece sencillo recordarlo, pero no. Cuando nos encontramos en el momento de la comida en la mesa, podemos ver de que no es tan sencillo atender ese principio, ¿no?, de la alimentación como eje principal de la prevención de enfermedades o para la curación de enfermedades, ¿no? ¿Qué cosas nos impiden, más allá de la voluntad, poder atender con fuerza, con la importancia que se merece el tema de la alimentación?
Sí, es igual un poco complicado porque el tema es amplio, ¿no? Pero creo que básicamente está en la educación. Es desde ahí donde uno aprende a cuidarse, y eso es parte otra vez de, valga la redundancia, de la educación. Es la clave para poder entender que una buena alimentación nos ayuda a prevenir enfermedades, o si en algún momento nos enfermamos, a curarnos rápido. O sea, eso es fundamental, es la base. No ve, había uno de los pioneros en medicina, que era Hipócrates de Kos, decía pues que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, ahora más bien como que vamos girando al opuesto, ¿no ve? La comida rápida, en lo que les decía, eso de monopolizar los alimentos, uniformizar, todo eso nos juega en contra, y claro, es más o menos lo que te incitan desde pequeño, todos los medios de comunicación, la televisión, el internet está lleno de esas cosas. Entonces es un proceso también de desaprender un poco todo eso y girar un poco hacia atrás, tal vez, hacia ver un poco todo lo que cultivaban nuestros abuelos, nuestras abuelas, como decías, también ver lo que tenemos en la región, en nuestro contexto. Claro, eso no quita que puede haber intercambio de semillas. Hay cosas como el maíz, por ejemplo, que vienen desde los pueblos del norte hasta lo que Galeano llama la Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, o el tabaco, pasando un poco a plantas ya medicinales. Pero es clave también entender que se invierte y se gasta un montón de combustible en transporte, por ejemplo, de alimentos. Y eso no tiene mucho sentido. Cuando hay gente que muere de hambre, están llevando, por ejemplo, un montón de cacao de aquí hasta Europa, solo porque eso es un lujo, ¿no? Entonces hemos perdido un poco el sentido básico, y creo que sí toca dos cosas: plantearse eso desde a nivel educativo y después empezar a mirar un poco hacia atrás.
Huáscar, hay estudios que sostienen que el 80% de las enfermedades crónicas responden a la alimentación, a la mala alimentación. Y el otro se distribuye, digamos, el otro porcentaje entre, digamos, enfermedades de carácter más funcional, que tiene que ver con traumatología, y el otro porcentaje, no menos importante, con enfermedades vinculadas al campo de las emociones o de la psicología. Uh-huh. Y en este vínculo entre salud, sistema alimentario o modelos productivos, ¿no?, cada vez hay estudios que señalan un vínculo directo, que ha habido una transformación en estos últimos 200 años en el sistema de cómo se está produciendo los alimentos, y lo que tú señalabas a propósito del tema de las, también del tema de las semillas. En esta, con estos datos de modo muy general, pregunto y digo, en este, después, no hemos pasado, después y actualmente, que tiene que ver con el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido? ¿Ha habido una modificación en nuestros hábitos alimenticios? ¿Nos ha dejado una experiencia? ¿O qué deberíamos de aprender, ¿no? ¿Qué lecciones nos deja? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como acciones individuales? Pero también exige el tema de políticas públicas, porque el tema de los sistemas alimentarios va más allá de una actitud individual o familiar. Huáscar.
Uh-huh. Sí, bueno, es ligeramente complejo, ¿no? Porque se ha vuelto como un círculo vicioso un poco. Hay bastante producción, incluso orgánica, de las comunidades, pero una vez que se saca a la ciudad, el costo no justifica todo el trabajo que hay detrás. Entonces, de algún modo también sí, y tratamos de hacer eso, ¿no? De explicar un poco como productores todo el trabajo que hay detrás de toda la producción de un alimento. Y entonces se vuelve un círculo vicioso porque como la gente en el campo ve que no es rentable, que uno se esfuerza todo un año prácticamente produciendo para sacar aquí, y han debido ver, o sea, la fruta, la verdura es de lo más barato que hay. Peor si hablamos de cosas como el isaño, la oca, son cosas así bien, bien baratas, pero son bien nutritivas y cuesta un montón el producir. Entonces, la gente tiende a dejar de producir eso, ¿no? Y prefiere meterle a lo que da rápido. En el caso, por ejemplo, de zonas tropicales, ya le meten harto arroz, que eso se va a vender a buen precio, sigue subiendo. En algunos casos le meten papa, pero una sola variedad, la que da más grande, que esa es la que más se mueve y es más cara. Entonces, ya, ahí se va perdiendo un montón. Y otro componente ahí, ya que hablabas de enfermedades también, es el de los agrotóxicos. O sea, es increíble cómo hemos ido aumentando el uso de agrotóxicos, porque este tipo de monocultivos, de dedicarse a producir una sola cosa, obliga. O sea, en el campo es prácticamente imposible producir solo papas sin químicos a la larga. Esa diversidad ayuda a mantener el equilibrio y que no aparezcan plagas, pero como les digo, producir así de modo diverso varias cosas no es rentable tampoco. Entonces sí, ahí toca un trabajo, ojalá, por parte del Estado. Ha habido varios intentos, pero no con mucho éxito, por lo visto, de promocionar y potenciar un poco esto de la producción a nivel orgánico y que por ahí creo que va la alternativa, ¿no? Porque justamente una de las razones del deterioro de suelos es el uso de agrotóxicos, sobre todo en la zona del oriente, ¿no? Esos los grandes terratenientes ahí que dominan un poco ese territorio fumigan con avionetas y de modo indiscriminado, y eso nos juega en contra. Y esos químicos son los que te hacen daño, porque están prohibidos en varios países, si no en toda Europa, están prohibidos esos agrotóxicos, pero sí, como somos países del tercer mundo, nos mandan todo eso y eso es lo que consumimos. Entonces, muchas de las enfermedades es por eso también. Incluso ahora se ha visto un aumento, ¿no? Creo que un montón de gente anda con gastritis o cosas así, es también por los agrotóxicos, te generan serios problemas a la larga.
Desde la experiencia que vienes acumulando, Huáscar, tú y la gente con la que trabajas, muchas de las recomendaciones como que es más fácil ponerlas en práctica cuando uno está inmiscuido o interviene de alguna manera en la producción de los alimentos. Pero en general, en los espacios urbanos, nuestra intervención en esa fase pues es muy poca, ¿no? Más nos dedicamos a comprar y consumir. Ahí me preguntaba, ¿cuál es la responsabilidad o cuáles son las cosas que deberíamos atender como consumidores de espacios urbanos para bajar la incidencia, ¿no?, de estos elementos que afectan la producción de los alimentos, ¿no? El tema del consumo de los organismos genéticamente modificados, el deterioro de los suelos, es decir, desde los espacios urbanos, ¿qué cosas facilitarían para que el tema de la alimentación, de la producción de los alimentos que consumimos, tenga menor impacto de esos elementos negativos, por un lado? Por otro lado, me gustaría que pudieras introducirnos o hablarnos de esto que mencionaste al principio, ¿no? El biomagnetismo médico, Huáscar.
Yo quisiera sumarme algo más, Huáscar. En esta lectura, en este diagnóstico, por supuesto que fue de los más halagüeños, y tiene que ver, me remito a lo que el Pablo señalaba, ¿no? Estás vinculado familiarmente o junto a otros productores a la apicultura, entre otras actividades. Por ejemplo, para mirar esta suerte de fortalecer nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? A partir de experiencias concretas, como por ejemplo, conocer cuáles son las ventajas y las cualidades, por ejemplo, de la miel de abeja, ¿no? Entonces, cuando uno hace, y claro, tú tienes con mayor razón, con mayor, argumento, podría señalarnos, ya entrando un poco, digamos, al terreno más concretito, porque eso tiene que ver con las maneras como, para llamar entre comillas, endulzamos nuestra vida. de que no solamente va más allá de endulzar, ¿no? Huáscar.
Sí, gracias. Bueno, voy a ir de acuerdo al orden más o menos que han ido preguntando. Creo que la responsabilidad que debemos tener desde la ciudad es el de informarnos, el de preocuparnos antes de que pase, ¿no? A veces recién nos ponemos a averiguar un poco cuando ya hay un enfermo o cuando uno mismo se enferma y cae. Recién buscamos, es un poco lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Un montón de gente se ha empezado a preocupar y no sabía qué hacer y ha empezado a buscar alternativas. Lamentablemente eso ha sido solo un momento. Ahora otra vez se ve prácticamente lo mismo, o sea, es muy poca las personas que realmente han tomado un cambio en su vida más allá de utilizar barbijo y alcohol desinfectante, por decir. Y deberíamos tomar, o sea, todo ese contexto debería habernos enseñado desde mi punto de vista a que tenemos que preocuparnos un poco más por nuestra alimentación, por cuidarnos, y en eso vamos a darnos cuenta que es clave el mejorar la alimentación otra vez y el buscar esa diversidad, y en ese sentido vamos a valorar un poco más toda la riqueza que todavía hay, pese a que hemos perdido un montón de variedades de maíz, de papa, de otras hortalizas, todo todavía queda, todavía en las comunidades son un banco de semillas vivo, porque hay un montón de variedades que siguen cultivándose y que desde aquí, desde espacios urbanos, podríamos incentivar a la mayor producción, a que otra vez podamos volver a la diversidad que teníamos antes. Ojalá, sería lindo. Bueno, dentro de eso también sí venimos trabajando, como mencionaba Santos, con apicultura, y es algo que hemos ido ahora combinando un poco con esto del biomagnetismo médico, que es una terapia alternativa, podría decirse, descubierta por un mexicano, ¿no? El doctor Isaac Goiz Durán. Y es interesante porque él sostiene que el 98% de todas las enfermedades, desde un resfrío hasta el fenómeno tumoral o lo que en medicina se llama el cáncer, son por microorganismos. Son virus, bacterias, hongos, parásitos. Y él descubre que con los imanes puedes quitarles el medio óptimo en el cuerpo, devolver el equilibrio al cuerpo y eliminar estos microorganismos. Y entonces puedes tratar prácticamente el 98% de toda la patología humana y con muy, muy buenos resultados, porque una de las ventajas del biomagnetismo es que va al origen de la enfermedad. Pocos sistemas buscan el origen. En general, un médico o la medicina alópata se deja llevar por síntomas, signos, exámenes médicos, siempre viendo los signos, las causas, pero no el origen de la enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, un tumor, extirpan el tumor o hacen quimios, radioterapia, pero no se preguntan el por qué y no van al origen, a por qué ha salido ese fenómeno tumoral. Entonces, sí, un poco para resumir, porque es bien largo, realmente podríamos estar toda una hora explicando con más calma esto del biomagnetismo, y ahí hemos complementado un poco con lo de la apicultura, porque, como decía Santos, la miel no solo para endulzar, ¿no? Sino también es medicina. Es uno de los pocos alimentos que no se echa a perder, tiene un tipo de propiedades que no permiten que microorganismos entren en la miel, ni en el propóleo. Entonces, esos dos alimentos son como claves para poder mantenerte sano, y aparte que son un alimento, al menos la miel, es bastante agradable, ¿no? Han habido muy buenos resultados, ha habido bastante apertura este tiempo también de la gente, como les decía, pero lamentablemente hace un momento nada más, ¿no? En el que cuando estábamos ahí encerrados en cuarentena, sí, la gente buscaba alternativas, buscaba formas de mejorar su alimentación, y todo eso nos ha dado la oportunidad de poder expandirnos un poco más, conversar un poco más, llegar a más gente. Ese ha sido un proceso interesante dentro de todo lo que hemos vivido. Y sí, otra vez también creo que una de las alternativas es empezar a trabajar en un poco en red, ¿no? En espacios así. Aquí, por ejemplo, si podríamos hermanar más el Alto con las 20 provincias que tiene, y así cada región, que haya un acercamiento más fluido de comunicación entre el campo y la ciudad, nos ayudaría un poco a mirarnos el uno al otro, el poder aprender del uno del otro, creo que de eso se trata, y entender también desde la posición del otro, ¿no? Como vemos, realmente el campo y la ciudad son dos mundos bien distintos, y a veces vamos, sí, de visita, pero no es lo mismo vivir ahí, lo mismo en la ciudad, ¿no? Quienes estamos en el campo, a veces llegamos así de visita un tiempo y no es lo mismo quedarte a vivir. El día en que logremos ese nivel de comunicación, de conexión con el otro, creo que podríamos dar un paso interesante hacia la soberanía alimentaria, y eso solucionaría de por sí varios problemas de alimentación que tenemos. De hecho, en el Alto ya más del 50% tienen serios problemas de obesidad, imagínate. Eso es grave, y no sé cómo será en otras ciudades, pero no es nada bueno el panorama. Y podríamos, tenemos los medios, tenemos la información al alcance de nuestras manos. Depende también un poco de la voluntad de cada uno, desde lo personal, y también de los padres, madres de familia, que busquen un poco, ¿no? Y el prevenir, el no reaccionar cuando sus hijos ya están mal, sino cuidarlos desde antes.
Si bien es cierto que hay una responsabilidad sobre estos temas, más allá de lo individual, pero fundamentalmente en el plano ya más cercano, al final la decisión evidentemente es de cada uno de nosotros, porque información, pensando un poco en eso, ahora es más fácil acceder a esa información. Seguramente habrá información limitada, habrá información muy fundamentada, pero existe a mano, sobre todo en los espacios urbanos, a través del internet. Hay experiencias que se van compartiendo permanentemente, pero ¿cuánto de toda esa información que circula nos interesa como para guardarse en nuestra conciencia y en nuestra subconsciencia para poder hacer de eso una práctica? Evidentemente ahí hay también un conflicto, y que el tema de la educación, como mencionabas, Huáscar, en ese sentido es bien fundamental, ¿no? Y bueno, pues va a ser interesante, ¿no?, volver a encontrarnos, porque hemos ido tocando así algunos aspectos de todo este tema que es tan grande por ser general, y que valdría la pena, ¿no?, ir precisando cosas más adelante, ¿no?, sobre cada uno de estos temas que has planteado, ¿no? Así que un agradecimiento por ese pincharnos, y vamos a ver cómo hacemos para continuar esta conversación más adelante.
Gracias, sí, muchas gracias por la oportunidad.
Huáscar, fruto de esta conversa, me imagino que quien está escuchando el programa también está sacando sus propias conclusiones, sus propias preguntas, del mismo modo como nosotros. Y esta es una primera conversa, le vamos a dar continuidad a este tema, porque es un tema no solamente urgente, sino súper importante, que tiene que ver con lo que nos está aconteciendo como sociedad en general. Prácticamente, si seguimos el curso de los acontecimientos, vamos a terminar en el abismo. Y una muestrita de ello es justamente este tema de la pandemia. Ha desnudado también nuestro sistema alimentario en el país y el mundo. Pero además has tocado un tema como parte de eso que se conoce como medicina alternativa, que es el biomagnetismo. En un otro programa le vamos a dedicar, por supuesto, mayor tiempo para conversar sobre eso, sobre medicina alternativa y la contribución del par biomagnetismo. Probablemente para mucha gente este es un tema nuevo, ya tiene una larga data y tiene miles de personas, terapeutas se las dice, que ayudan y contribuyen al restablecimiento y a la mejora, encontrando su origen y su causa de estos problemas. Simplemente, Huáscar, agradecerte esta posibilidad de conversar sobre estos temas. Le vamos a dar continuidad, estamos abriendo un pequeño ciclo de conversas, tendremos varios enfoques sobre este tema. Una vez más, muchísimas gracias, Huáscar.
A ustedes las gracias, un fuerte abrazo a toda la red. Sí, estamos predispuestos a poder compartir un poquito de lo que hemos recogido en este camino, en esta vida, y si podemos con eso aportar nuestro granito de arena, estamos, sí, con gusto. De hecho, toda la comunidad detrás de, o sea, no soy solo, eso quería que quede claro también, ¿no? Hay toda una comunidad, y ahora toda la región que estamos dedicándonos allí en Cochabamba a la apicultura, a tratar de preservar todo el medio ambiente. Entonces hay un proyecto más grande. Si bien estoy aquí en la ciudad, es como un poco, he salido para hacer difusión, contar un poco de todo el trabajo que hay ahí. Y si vamos a tener la oportunidad de seguir conversando, va a ser lindo también, y porque son temas sí bastante amplios, no solo de apicultura. Igual podríamos pasarnos la noche entera hablando, lo mismo de biomagnetismo, lo mismo solo de soberanía alimentaria, pero igual ha sido bonito esta conversación. Gracias.
Gracias a ti, Huáscar. Y bueno, pues a ustedes, amigos, amigas, no se separen, volvemos enseguida con más aquí en El Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.